Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues felicidades a todas las mamás en su día. Muy buenos días. Les saluda Gonzalo Castillero. Bienvenidos al informativo de la Diócesis de Getafe en la sintonía de COPE. Un programa que hoy va dedicado a todas las madres, en especial a la Virgen. Arrancamos el mes mariano por excelencia, un mes muy madrileño, muy castizo, que no sé si les tendrá aún de puente en este momento. Si están descansando, les invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Nuestro objetivo es mantenerles informados sobre toda la actualidad de las parroquias, comunidades y movimientos que forman parte de esta diócesis de Getafe. Y para ello cuento a mi lado con Paloma Fernández, que hoy viene no acompañada por su madre, pero sí por alguna a la que queremos mucho en esta casa. ¿Verdad, Paloma?
Claro, sí. Tenemos por aquí a una buena amiga, compañera y mamá, Laura Otón, que nos va a acompañar hoy.
Pues venga, vamos allá, que tenemos muchas cosas que contar en este informativo diocesano en COPE.
Gonzalo, ¿qué le vas a regalar a tu madre? Bueno, espero que le hayas comprado algo.
La llevo de concierto ahora, en cuanto salga de aquí.
¡Anda! Mira, a su madre sí que la lleva y a mí no. Bueno, mis hermanas y yo también le hemos comprado un detallito. Ya te contaré si le gusta. No digo lo que es porque mi madre es muy fan de este programa y nos estará escuchando ahora mismo. Mamá, en un rato te lo doy, no te preocupes. Sí, queridos oyentes, hoy celebramos el Día de la Madre. Con motivo de esta fiesta también queremos hablarles de una iniciativa muy bonita organizada por la Fundación Red Madre, el Encuentro Influencers y Maternidad, que tendrá lugar el jueves que viene en la Fundación Botín. Y para que nos dé todos los detalles, hemos invitado a nuestro programa a una de las participantes en este encuentro, la periodista de esta cadena, Laura Otón, que es mamá, vive en nuestra diócesis y además es codirectora del programa Hablar en Familia. Laura, buenos días y bienvenida a tu casa.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada. Oye, yo participo, pero solo presentando un panel, poniendo un poquito de orden, así como si estuviéramos en un programa de radio, que conste.
Bueno, en primer lugar, también felicidades por ser mamá y bueno, por participar en este encuentro.
Pues sí, la verdad que me hace mucha ilusión lo de influencers, que no dejas de ser otra cosa que, bueno, maternidad desde vivida, ¿no? Desde internet, desde las redes sociales. Pues la verdad que Red Madre este año se ha volcado, siempre lo hace, ¿no? Presentando un programa muy interesante, pero, por ejemplo, si te parece, podemos hablar un poco en el que yo voy a estar, en
el panel, porque
efectivamente vamos a tener testimonios y coloquios sobre cuidados paliativos perinatales y acompañamiento en el duelo, que las mamás que pasan por esto, que es muy duro, la muerte perinatal es cuando el feto fallece en la semana 28, entre la semana 28 uh-huh. y el primer mes de vida, pues se pasa muy mal. Y sobre todo se ha constatado durante mucho tiempo que no han sido tratadas como mamás. Y ellas lo son, se sienten así. Y bueno, pues todo el mundo hasta ahora, fíjate, o la mayoría de la gente lo vivía en silencio, lo vivía incluso dentro de las propias familias, pues nadie se enteraba, con mucho sufrimiento, pasando un duelo, que es lo que hay que pasar. Y ahora, bueno, pues como estamos en esta dinámica que a mí me encanta de hablar de todo uh-huh. y de conversar sobre las cosas que nos pasan, sean buenas o malas, que nos ayuda unos a otros, pues hemos decidido que hay que hablar de los cuidados paliativos perinatales. Van a estar, por ejemplo, en este panel Carmen Osorio, que está al frente de una cuenta en Instagram muy interesante que es No Soy Una Drama Mamá. Uh-huh. Ella es mamá de 4 niños y vive en Asturias y va a contar su experiencia. Irene Alonso, que ella está en la frente de la cuenta Soy Una Madre Normal, a pesar de que tiene 10 hijos.
Madre mía,
y
no entra, tan normal.
No entra de la normalidad, pero ella es muy normal, os lo puedo asegurar. Y bueno, ellas van a dar su testimonio, pero va a haber gente interesante como la doctora en ginecología y obstetricia Regina Cárdenas, Ana Victoria González Parra, que es matrona en el Hospital Gregorio Marañón, y Belén García Collantes, que es psicóloga de la Fundación Red Madre. Entonces, bueno, pues se va a hablar de todo esto, se va a intentar compartir testimonios. Todas aquellas mamás que estén interesadas se pueden apuntar a esta jornada a través de la página de Red Madre y pueden estar allí también participando. Bueno, pues nos tomaremos un café, esas cosas que hacen, ¿no?
Sí,
las mamás.
Que
nos gusta además compartir los momentos buenos y los momentos malos.
No, fundamental.
A mí, efectivamente.
La verdad es que me ha llamado mucho la atención, bueno, cuando Amaya Azcona, pues la directora de Red Madre, me envió la información por si quería apuntar, por si queríamos darle publicidad, pues el mundo de las influencers, de las mamás influencers, ¿no? Porque yo, pues hay mucho rollo, pues con la moda, el peinado, la gimnasia, o sea, mucha gente que se dedica a publicitar todo esto, claro. Pero luego de la vida de las madres, pues esto es como muy nuevo, ¿no? Las mamás que se lanzan a contar sus propias experiencias, pero para ayudar a otras mamás.
Pues sí, yo creo que, fíjate, más que en principio surge siempre como una válvula de escape. Lleva mucho tiempo. Yo, de hecho, empecé con un blog que se llamaba Laura, bueno, se llama porque está ahí, pero que no está actualizado, Laura Otón Online, en el que yo pretendía un poco, pues claro, mis hijas ya eran más mayores, no podía mostrar ese lado por lo que yo había pasado siendo bebés, pero ya desde el punto de vista adolescente, pues aportar, ¿no?, también esa visión sin involucrarlas a ellas demasiado, ojo, pero sí con la experiencia de la maternidad. Entonces yo me di cuenta cuando empecé a entrar en ese mundo que primero surgen los blogs, surgían como una válvula de escape, y ahora pues es una manera de compartir. Y la maternidad, las redes sociales sobre todo, porque ahora hay menos movimiento bloguero y está más enfocado a Instagram. Es lo que yo percibo, porque es más rápido, es también es muy amable, estamos ahí todas, te puedes encontrar fácilmente, pues lo percibo también como que es un movimiento de apoyo, de ayuda. Y la maternidad, bueno, es que es un auténtico temazo, con todas las modalidades de maternidad que hay, quiero decir, de crianza, de educación, porque afortunadamente pues podemos decidir si le damos el pecho, si optamos por una lactancia artificial, si utilizamos el porte o si no lo utilizamos. Luego también hay mucho enfrentamiento, ¿eh? Ojo, que yo digo,
también, claro.
Amparo y yo hablamos de las ligas, de un lado y de otro, ¿no? Pero que con respeto, la verdad, se puede aprender mucho y se puede vivir un poco acompañada esa maternidad que tanto nos preocupa a todas, claro.
¿Y tú personalmente sigues alguna mamá?
Muchísimas. Es verdad que algunas las sigo porque realmente me interesan y otras por el lado puramente profesional, pero ya te digo que mis hijas son mayores, entonces lo que hay poca mamá, que voy a animarlo desde aquí, que se meta en este tipo de historias de redes sociales con adolescentes. Es muy difícil porque, claro, tienes que contar con ellos, y a mí mis hijas, de hecho, me dicen, mamá, no hables de mí. Claro. Entonces, claro, te cuesta un poco más. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Va la Moda, tiene muchísimas seguidoras y mezcla un poco todo lo que has dicho tú, porque somos mamás, pero somos también otras cosas. Entonces, nos interesa la moda, nos interesa la nutrición, nos interesan nuestros hijos, nos interesan muchísimas cosas. Y ella, bueno, me parece que da una versión de pareja también que me gusta mucho, sale mucho con su esposo contando, bueno, las cosas que les pasan, en fin, como una familia, digamos, entre comillas, normal, todo lo normal que se muestra en las redes sociales, porque no hay que engañarse que ni son perfectas ni son maravillosas y que seguramente solo se muestra pues lo bonito y no la realidad, claro.
Pues Laura Otón, codirectora del podcast Hablar en Familia, muchas gracias por acercarnos tu experiencia como madre y este encuentro de madres influencers del próximo jueves en Madrid, del que puede encontrarse más información en la web redmadre.es. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto, Laura.
Gracias a vosotros, cuando queráis.
Seguimos en este informativo diocesano en COPE con un cumpleaños muy especial. En este mes mariano nos vamos a acercar a una parroquia que tiene muy presente a la Virgen, como es la de Nuestra Señora de la Saleta. Esta comunidad de Alcorcón está celebrando hoy el 40 aniversario de la consagración de su templo. Y para saber cómo se está viviendo este día, tenemos hoy con nosotros a alguien que casi casi podemos decir que se ha criado en esa iglesia. Él es el sacerdote Guillermo Fernández, actual secretario del obispo de Getafe y alcorconero de pro. Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Guillermo, ¿qué significa para ti la parroquia Nuestra Señora de la Saleta?
Pues la parroquia, yo podría decir que es mi casa, ¿no? Como bien has dicho, es el lugar donde he nacido sacramentalmente, porque me bauticé allí, porque hice la comunión allí, porque me confirmé allí, porque celebré mi primera misa allí, pero también espiritualmente, porque ese fue el lugar en el que descubrí la fe, ¿no? Descubrí al Señor y le conocí, ¿no? Por eso yo la siento como mi casa.
Guillermo, ¿cómo definirías a los fieles, a la comunidad parroquial de la Saleta? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, pues yo diría que si la parroquia es mi casa, los fieles de allí son mi familia, evidentemente, ¿no? A mí me gusta mucho ir allí cuando puedo, no puedo todo lo que quisiera por mis tareas, pero bueno, pues veo allí a gente mayor que me dice, uy, yo me acuerdo cuando eras pequeño, ¿no? O algún catequista que me ha dado catequesis a mí. Veo a gente de mi edad con la que, bueno, pues compartimos la fe en los años de juventud, les veo ya casados, les veo con sus hijos, ¿no? Bueno, pues es una sensación de familiaridad, ¿no? De estar con gente con la que compartes un vínculo profundo.
Oye, y de todos los párrocos y sacerdotes que hayan pasado por la Saleta, ¿tú recuerdas alguno con especial afecto?
Bueno, pues yo me quedaría quizás con Eduardo, que fue el que me dio a mí la comunión, que ahora es sacerdote, todavía está en la diócesis de Madrid. con Francisco, que es con el que yo recibí la confirmación y pues, empecé a participar en los grupos de fe, y quizás más recientemente con Fernando, que es el que estaba ya cuando yo ya me ordené sacerdote, Fernando Ramírez, ¿no? Bueno, pues quizás han sido los tres hitos de mi vida que he compartido con los párrocos en esos momentos.
Y este día tan especial no ha querido perdérselo el obispo de Getafe, que va a presidir la misa a las 12. ¿Cuán importante es la presencia de Monseñor Ginés García Beltrán en este aniversario?
Pues evidentemente el obispo es el que nos une a la Iglesia Universal, ¿no? La parroquia no es una comunidad cerrada, no es para sí misma, sino que forma parte de una iglesia, ¿no? Y en este caso, pues la Iglesia de Getafe. Recibir a don Ginés es, pues, recibir al pastor, al que nos acompaña, al que nos guía y al que nos une a esa Iglesia Universal, ¿no? De la que nos sentimos parte.
Guillermo, y hablemos un poquito de la Virgen de la Saleta, de la patrona de esta comunidad. ¿De dónde viene esta advocación?
Pues la advocación de la Virgen de la Saleta nace de una aparición de la Virgen en Francia en el 19 de septiembre de 1846, en un pueblecito de Francia, en la Salette, cerca de Grenoble, quizás la ciudad más conocida donde está la diócesis. Se apareció la Virgen a dos pastores, a Maximino y Melania, dos niños que estaban allí cuidando su ganado, ¿no? Y se apareció la Virgen llorando, ¿no? Es quizás lo más llamativo de esta aparición, ¿no? La Virgen llora, ¿no? Y la Virgen les habla, pues, del dolor que tiene por el pecado del mundo, ¿no? Al final, la Virgen nos invita a la conversión, ¿no? Y a dejar el pecado para seguir a su Hijo, ¿no?
Y otro santo importante en la Saleta es San Judas Tadeo. Cuéntanos por qué.
Bueno, eso hace unos años se instalaron unos retablos en la parroquia, que fue una donación, en uno de ellos aparecía la Virgen de la Saleta, y en el otro coincidía que había una imagen de San Judas Tadeo, ¿no? Y bueno, pues aprovechando que ya teníamos ese santo allí, se ha desarrollado una devoción grande en la parroquia. Todos los 28 de cada mes se celebra la misa de San Judas Tadeo, la gente acude allí a presentar sus súplicas, sus peticiones, y es una ayuda, ¿no? Saber que tenemos intercesores que cuidan y que nos ayudan de nosotros.
Pues Guillermo Fernández, si esta mañana tuvieras oportunidad de estar con el párroco de Nuestra Señora de la Saleta, con José Antonio Medina, buen amigo también de este programa, te pedimos que le transmitas nuestra felicitación por este 40 aniversario de la consagración del templo, que ojalá siga muchos más en ese barrio de Torres Bellas. Un fortísimo abrazo.
Así sea, así lo haré, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo. Y de un aniversario a otro, porque nos toca ahora repasar la actualidad del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Abrimos nuestra habitual ventana a este acontecimiento que se está celebrando en la diócesis de Getafe. Nos trae esta información Paloma Fernández.
En el apartado dedicado a hablar del Sagrado Corazón, no podíamos dejar de mencionar al sacerdote jesuita Luis María Mendizábal, fallecido hace poco más de un año. Mendizábal fue uno de los nombres propios en la profundización de la espiritualidad del corazón de Jesús en la segunda mitad del siglo XX y un gran impulsor de la renovación de la vida religiosa y sacerdotal en santidad, tal como fue propuesta por el Concilio Vaticano II. Dadas sus grandes virtudes, se ha encargado al sacerdote diocesano Manuel Vargas, párroco de Santo Domingo de Silos de Pinto y arcipreste de Valdemoro, que recoja todos los testimonios de su fama de santidad que permitirían la apertura de la causa de canonización del padre Luis María Mendizábal. La petición de apertura de la causa de este sacerdote jesuita cuenta ya con el apoyo de cientos de personas, tanto laicos como religiosos, sacerdotes y obispos, en varios países europeos y americanos. Sin embargo, la legislación canónica prevé que se espere a que hayan transcurrido 5 años desde su muerte, por lo que todavía habrá que esperar hasta el 2023. Así que desde aquí queremos animar a todos los fieles que tengan que aportar algún testimonio sobre el padre Mendizábal que se pongan en contacto con Manuel Vargas. Y al resto les invitamos a que conozcan su obra, su vida y su devoción a través de la página web padremendizabal.com.
Pues muchas gracias, Paloma, ya lo saben, padremendizabal.com. Pues felicitando una vez más a todas las madres, nosotros nos tenemos que marchar ya. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y les pedimos que sigan informados en la sintonía de COPE. Volvemos aquí el domingo que viene y ya lo saben, si son madres, pues muchísimas felicidades.